con el proceso de paz, sobre las cuales vale la pena detenernos. Una tiene que ver con el anuncio de la guerrilla de las FARC de dejar de reclutar menores de 18 años. La otra tiene que ver con el comunicado del Alto Comisionado para la Paz que dice, si usted quiere ir a La Habana a conversar con la guerrilla, tiene que pedir permiso porque si no puede ser judicializado. Los señores en este momento siguen siendo ilegales. Y esto un poco a raíz de una serie de visitas que se han presentado en La Habana, particularmente de dirigentes políticos. Empezamos por el primer elemento, profesor Restrepo, y el anuncio de la guerrilla de dejar de reclutar menores de 18 años. En buena hora se recibe ese anuncio, que decimos debieron haberlo hecho hace mucho tiempo, pero en buena hora se recibe un anuncio. Este era un tema de fuerte debate dentro de la mesa porque había una disparidad de criterios entre la guerrilla y los voceros del gobierno sobre qué se considera menor de edad a la hora de hablar de un conflicto.
Claro, y eso les permitía a ellos, que sostenían que para ellos los menores de edad eran los de 16 años, lo que, pues al amparo de algunos de los artículos del DIH, en realidad permitiría, en el marco de un conflicto entre países, reclutar menores de edad, pues ellos aplicaban este, que es una frase que existe en uno de los protocolos adicionales de Ginebra, para excusarse en eso y seguir reclutando menores de edad. En últimas, con el anuncio que hicieron ayer, y tal vez esto es lo más importante, ellos aceptan que menor de edad en términos de reclutamiento, y reclutamiento menores de edad es el que les da la ley colombiana, es decir, de 18 años. Es un avance muy importante en ese sentido, es un avance también en el sentido de que ellos dicen que no van a reclutar más menores, ojalá dijeran que no van a reclutar a nadie más, y que van a permitir la salida de aquellos menores de edad. Y un punto muy importante, también esta señora Sandino, alias Sandino, que ayer habló, dijo que ellos tenían 13 menores de edad en sus filas, lo cual quiere decir que han estado adelantando un inventario de quiénes están en sus filas.
¿Cuántas?
13 menores de edad.
¿Ustedes creen
esa cifra, profe?
Es decir, ¿reconocieron eso? Pues yo no sé, no tengo cómo contrastarla, pero por lo menos
reconocen,
ya están
algo,
diciendo
la pregunta,
que tienen menores de edad en sus filas, y esto, hay que decirlo, es algo que tendrá que ser estudiado en el marco de la justicia transicional,
pregunta,
que tendrá que decir cuál es el criterio que se acepta.
Claro, ¿cuántos cumplieron 17 o más estando reclutados?
Estamos
por
reclutados.
Y además, si fueron reclutados, por ejemplo, cuando fueron menores de 16
años. Por eso, ¿cuántos cumplieron 17
claro.
años ya estando en las filas de las FARC?
Claro.
Que hoy deben tener 18, 19, 20, 21 y hasta 30.
El reclutamiento de menores
más.
Es uno de los grandes
claro.
pecados de la guerrilla. Uno de los grandes pecados de la guerrilla. Y por eso hay que decir que este anuncio, pues dijéramos, que debieron haber hecho hace muchos años. Porque nunca se debió haber reclutado un menor. Nunca se debió haber reclutado un menor. Pero que hagan el anuncio, dijéramos, hay que saludarlo porque es un pasito más. Es un pasito
claro.
más hacia allá. Y que reconozcan, como dice el profe, que la edad es 18 años. Que para todos es absolutamente lógico, porque eso es lo que dice la ley. Menor de edad es el menor de 18 años. Pero en el marco de lo que dice el DIH, en términos de combatientes, pues es otra la edad. Y a esa se había aferrado la guerrilla, a que la edad era esa, la edad era 16. Y por eso, pues aquí se da un paso adelante en el sentido de que asumen que son menores de 18 años y no los van a reclutar más.
Y es un sometimiento a la justicia que se suma al hecho de que ya habían reconocido que secuestraban, lo que ellos llaman retenciones con fines económicos, a que reconocen que habían atacado a la población civil, a que reconocen en este caso el reclutamiento. Todos ellos serán crímenes que tendrá que juzgar la justicia transicional en su momento.
Hay otra noticia, decíamos, que tiene que ver con la paz, y es el comunicado que sale de la oficina del Alto Comisionado Sergio Jaramillo, en el que dice que si usted quiere ir a hablar con la guerrilla de las FARC, debe pedir autorización o permiso, porque siguen siendo ilegales, siguen estando en la ilegalidad, y si no se pide la autorización y el permiso, pudieran ser judicializados. Hay respuesta de Pastor Alape, de la guerrilla de las FARC, al comisionado de paz a través de la cuenta de Twitter.
Sí, lo hace a través de su cuenta personal, y Pastor Alape le dice al comisionado, la paz es un derecho y requiere apoyo popular. Avances del proceso no admiten amenazas a quienes deseen respaldar.
Bueno, ahí está planteado el debate. Ir o no ir a La Habana, pedir permiso o no pedir permiso, es la pregunta. El comisionado dice, deben pedir permiso. La guerrilla dice, dejen que respalden el proceso y no amenacen con judicializar. De alguna manera es lo que se entiende de Pastor Alape. Rodrigo, sobre este tema, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues la verdad me pareció un poco sorprendente ese aviso, porque inevitablemente lo pone a uno a pensar en a quién se están refiriendo, a quién le incomoda el gobierno que esté yendo a La Habana. En los últimos días han estado presentes algunos jefes políticos, estuvo Clara López Obregón, ex candidata del Pueblo Democrático, estuvo el exalcalde Gustavo Petro, y si de eso se trata, pues francamente a mí me parece que que el comunicado no reconoce el momento en que se encuentra el proceso de paz, en el que ya es prácticamente inminente una firma, y lo lógico es que haya contactos con miras a lo que se supone que es el proceso de paz, que es precisamente que las FARC dejen de ser una organización armada y empiecen a hacer política. Me parece que el comunicado se queda corto en decir cuáles son las razones de, en este momento del proceso, en una situación muy distinta de la que había al comienzo de las negociaciones, cuando no se sabía muy bien para dónde iban, ni se sabía realmente cuál era la intención de las FARC en materia de desmovilización, aplicar hoy en día la lógica que había en ese entonces me parece que es un poco desproporcionado, inútil y pues como que no corresponde a la dinámica que uno observa en este momento en La Habana.
Jairo Tarazona, que tiene un ingrediente adicional en este debate, Jairo.
Sí, Yolanda, lo cierto es que desde que comenzó el proceso de paz a La Habana ha llegado mucha gente que ni siquiera el propio gobierno conoce y no son necesariamente ni políticos ni periodistas. Es gente de organizaciones no gubernamentales, son incluso extranjeros que han llegado desde Argentina, desde Chile, desde México, que se reúnen con las FARC y que ni siquiera llegan con visas autorizadas, sino llegan como turistas, se reúnen con los representantes de las FARC en un restaurante, allí mismo en inmediaciones del Hotel Palco, y para ello no requieren ningún tipo de permiso, simplemente porque tienen algún tipo de afinidad, algún tipo de amistad con los guerrilleros de la FARC, e incluso muchos de los familiares, podemos decir, de estos guerrilleros han llegado allí sin ningún tipo de autorización. El gobierno, aparte de este comunicado, lo que nosotros hemos podido conocer es que muchas de esas personas que ellos dicen no las conocen, las han visto desfilar, las han visto que llegan, pero no saben quiénes son. En el caso de los políticos que han ido, según el gobierno, la mayoría o casi todos han sido autorizados para ir a La Habana a reunirse con los guerrilleros, excepto los periodistas que no necesitan ninguna autorización del gobierno, pero sí necesitamos visa de parte del gobierno cubano. Si uno va como periodista, tiene que necesariamente tener la visa. Así pues que todas las personas, dice el gobierno, que vayan a ir a hablar con las FARC, sean o no políticos o civiles, pues tienen que tener algún tipo de autorización, pero hay muchísima gente que realmente no la tiene. Y además también hemos conocido que dentro de las FARC esto como que no ha caído muy bien, porque ellos dicen que ellos tienen derecho a reunirse con quien sea, porque la paz se hace con todo el mundo.
Es lo que ha dicho Pastor Álava justamente en la cuenta de Twitter.
¿Cómo le pueden impedir a un argentino o a un venezolano o a un costarricense o a alguien que vaya a entrevistarse con los de las FARC? ¿Cómo pueden impedir a un colombiano que llegue y se los encuentre y se siente a conversar? Me parece que es dificilísimo de controlar y absolutamente inútil.
A mí no me parece. Yo creo que hace muy bien la oficina del Alto Comisionado para la Paz para, digamos, recordándole a las personas, sobre todo a los políticos colombianos, que esas personas todavía son criminales, están cometiendo crímenes y
los
crímenes
serios. Los políticos han ido todos con autorización del gobierno.
Profe. Y el gobierno está negociando con criminales.
¿A quién se lo recuerda?
Sería bueno que nos lo dijera quién se lo recuerda, pero probablemente...
Yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía Jairo, ¿no?
Sí,
con ONGs, gente común y corriente, distintas organizaciones.
Hay mucha gente desconocida que llega y uno los ve charlando con ellos, pero que nadie sabe.
¿Y qué puede hacer las autoridades colombianas sobre eso? ¿El procurador puede investigar a un ciudadano del común? No.
Recuerden ustedes que las FARC ha sido acusada de ofrecer apoyo a grupos insurgentes en Paraguay, por ejemplo, y ese tipo de delitos que tienen un carácter internacional, pues tiene una responsabilidad la Fiscalía Colombiana de investigarlos. Le va a resultar muy difícil investigarlos allá, pero a mi manera de ver, yo creo que hace muy bien el gobierno recordándole a las personas que ellos están allá todavía sub judice.
Rodrigo.
Sí, la hipótesis, digamos, de quién tenía en la mira el gobierno cuando hizo este pronunciamiento, son ONGs y expertos en temas, etcétera. Yo pienso que es, por el contrario, positivo que se encuentren con las FARC, porque quiere decir, demuestra, reitera, que la guerrilla está pensando en razones políticas, en argumentos, en conocer, en prepararse para entrar a la vida legal, que es de lo que se trata, repito, un proceso de paz. Yo me quedo con la gran pregunta de quién es la persona, quiénes son las personas, cuál es el tipo de personas cuyas visitas les preocupa al gobierno en este momento.
Yo quisiera preguntarles a María Elvira y a Jairo cómo es el día a día de los señores de las FARC, porque ayer en Voces RCN alguien nos escribía y nos decía que los señores de las FARC no pueden salir de determinadas zonas de la ciudad, que están muy controlados los movimientos de ellos. ¿Ellos pueden ir a una cafetería en cualquier lugar en La Habana o ir a un restaurante, o tienen que estar únicamente en determinada área de la ciudad?
Ellos no tienen ningún problema de salir del área de donde están, es decir, es muy habitual que ellos vayan a restaurantes, que vayan a cafeterías, incluso ahí mismo en las inmediaciones del Palco, que es un centro de convenciones, que es un hotel, allí uno se los puede encontrar en la cafetería y uno los ve charlando con muchas personas desconocidas. Yo creo que a eso es lo que se refiere el gobierno. La misma oficina del gobierno está ahí en el Hotel Palco, es decir, que cualquier miembro del gobierno, de la oficina de prensa, de los que están allí, pueden observar quiénes llegan. Y es habitual verlos porque uno no sabe realmente quiénes son esas personas con las que se reúnen, pero incluso lo hacen de forma pública, en un sitio abierto donde están llegando, repito, extranjeros y colombianos. Así pues, que ellos no tienen ningún problema. Creo que sí, para salir fuera de la ciudad necesitan algún permiso, pero de resto se mueven tranquilamente sin ningún inconveniente.
¿Permiso para hablar con la guerrilla o no? El alto comisionado dice que se requiere permiso porque si no la persona puede ser judicializada. Lo cierto es que es muchísima la gente que ya se ha sentado a conversar con la guerrilla de las FARC, que está en un proceso de paz, pero el gobierno dice queremos saber quiénes se reúnen con ellos porque siguen siendo, en este momento, criminales.
Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, la familia de un desaparecido o un secuestrado que va, dice, que se ha metido a la selva, a buscarlos en la selva para exigirles que les den razón de su familiar, y resulta que pues es más fácil viajar a La Habana y de golpe a una cafetería abordarlos y les decir, oiga, ¿dónde está mi secuestrado? ¿Dónde está mi desaparecido? ¿Cómo puede judicializar el gobierno a esa persona? ¿Cómo puede, la fiscalía, digo yo, cómo puede? ¿Qué le puede hacer? ¿Cómo le puede impedir a una persona desesperada que no sabe dónde están los restos de su muerto o los restos de su secuestrado o su secuestrado, que viaje a La Habana a exigirle a estos tipos que les digan dónde está, si muchos de ellos se han metido en la selva corriendo muchos riesgos mayores para ir a pedirles esas cuentas? Es muy difícil.
Tema complejo.
¿Para qué? Si llevamos 3 años en eso.
No, y mucha gente yendo, como decían aquí en la mesa, mucha gente que ha ido de todos los escenarios, de todos los niveles, de todos los tintes políticos, y las víctimas, que por supuesto no habíamos hablado de ellas, que también van, por supuesto, buscando respuestas, buscando encontrar en los miembros de la guerrilla de las FARC alguna razón de sus seres queridos. La noticia y el análisis en RCN Radio.